Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Bienvenidos a Radio en la Selva. Mi nombre es María Berríos y soy curadora de En la Selva hay mucho por hacer, que celebra los 50 años del Museo de la Solidaridad, con cuyo equipo colaboramos en la curaduría. Se trata de una exposición y ejercicio de fabulación transgeneracional que reflexiona sobre distintos modos de enclaustramiento. Entre los artistas de la exposición está Hugo Rivera Scott. Hugo se ha desempeñado como pedagogo desde 1965 y es de las pocas personas que conozco que podría describir como lo que antiguamente se denominaba un maestro. Fue en Cuba donde vivió la mayor parte de sus años de exilio, porque Hugo también fue prisionero político, como muchos artistas en Chile después de la Unidad Popular. En Cuba se volvió una figura muy relevante de la fundamental Casa de las Américas y fue uno de los fundadores del Instituto Superior de Diseño en La Habana. Desde su retorno a Chile, ha trabajado en varias universidades, llegando a ser director del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Además de un artista fundamental, es de las personas más generosas que he tenido el honor de conocer. Y creo, Hugo, que llevo haciéndote preguntas sobre la época de la Unidad Popular y tu trabajo en ese entonces desde hace más de menos 20 años.
Por lo menos, sí.
Y es gracias a ese proceso de diálogo continuo, casi de acoso de preguntas mías, gracias a lo cual tuve el privilegio de trabajar contigo en un proyecto editorial de tus diagramas. Hoy yo creo que Hugo también es una de las pocas personas que conozco que navegan en esta interfase entre arte y pedagogía, que además... O es de los pocos que también reconocen que esa interfase no se trata de una interrelación de dos cosas diferentes, sino que es algo medular del arte, que la educación es parte del arte. Y en ese sentido es también, además de artista y maestro, es un gran investigador sobre esas historias. Y ahí su trabajo, por ejemplo, sobre la historia de la Escuela de Artes Aplicadas. Y dentro de eso se enmarca un libro reciente que se acaba de publicar y que se lanzó, entiendo, el 12 de octubre, sobre José Perotti, llamado José Perotti, artesano, artista y artífice. Es un libro que, claro, que ahora me encantaría tener entre mis manos. Pero hoy día Hugo está aquí para dialogar acerca del trabajo que él tiene en La Selva y Mucho por Hacer, de su trabajo serigráfico Napal, que fue parte del Tren de la Cultura. Fue un trabajo que además entró en la exposición, que no estaba cuando inauguramos, que fue como un olvido, un traspié muy significativo en el sentido de que fue muy importante colgar esa pieza dentro de la exposición, porque estaba en una sala que llamamos El Fueguito, en que de alguna manera se intentaba plantear una cierta genealogía de los principios fundantes del Museo de la Solidaridad en la participación de los artistas en las campañas políticas del FRAP en su momento, de la Unidad Popular y en particular de quien fue el presidente Salvador Allende. Y fue súper interesante un diálogo que tuvimos después de recorrer la exposición en que Hugo a poco tiempo me hizo ver que según él había un antecedente muy importante que no estaba presente en esa sala, que era una exposición que se hizo en el edificio España en 1964, de Solidaridad con Chile. Y bueno, hoy día me gustaría conversar contigo, Hugo, sobre algunas de estas cosas que hemos conversado ya muchas veces a lo largo de muchos años, pero que también creo que son muy importantes, porque también en mi trabajo sobre el Museo de la Solidaridad me he topado muchísimas veces con una impresión de que llegaron estos grandes hombres intelectuales internacionales y le dieron esta gran idea a Chile, y de alguna manera toda la investigación que me he ido topando en los archivos, ni siquiera es como no creo que sea un mérito del investigador, sino que es algo que va floreciendo en la medida que uno va encontrándose con distintas fuentes, con distintas personas, y darse cuenta que en realidad todos esos principios fundacionales del Museo de la Sullería, que tienen que ver con que el arte es político necesariamente, que existe un monopolio de parte de los museos metropolitanos, del arte y de la cultura, que es una especie de usurpación de este carácter educativo del arte que le pertenece al pueblo. O sea, hay muchas cosas que se fueron gestando y que ya estaban muy presentes en múltiples momentos, de hecho ya casi una década anterior a la fundación del museo, y a mí me interesaba siempre esa como genealogía, esa base en que, a partir de la cual se edifica, por lo que voy entendiendo y lo que voy viendo, el Museo de la Solidaridad. Entonces, Hugo, quizás como para partir con algo súper puntual, podemos partir con esa muy específicamente, con esa... Bueno, podemos partir por la exposición del 64.
Mira, la primera cosa que quiero decir, que yo nunca fui testigo completo de lo que pasaba en Santiago, ¿no? De hecho, esa misma exposición del 64 yo no la vi. Yo no viajé a Santiago a ver esa exposición. Sin embargo, siempre tuve el relato de mi hermano, que sí vino y la vio, porque fue además para él un impacto de haber encontrado el primer Guayasamín real que veía, digamos, aparte de la información de Guayasamín. En ese tiempo tú sabes, no había cómo informarse si tú no tenías un libro, aparecía en una revista, en fin, las imágenes, no tenía acceso a las imágenes, no es como hoy día que cualquiera aprieta un botón, digamos, y las imágenes aparecen, ¿no? Y entonces me hace el relato, él siempre era muy elocuente en su conversar, me hace el relato de lo que era esta pintura, pintura que nunca más supimos, digamos, de qué pasó, pero después, bueno, cuando se hizo sobre todo el catálogo razonado, aparece en la colección del Museo Arte Contemporáneo, ¿no? Está justamente también en el catálogo razonado. Y la cuestión interesante que me parece a mí, que esa exposición del 64, hecha en este edificio de España, ¿no es cierto?, es convocada por el FRAP, ¿no?, el Frente de Acción Popular, que era el que apoyaba a Allende en ese momento, no existía la Unidad Popular es posterior, y se llamó justamente Exposición Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Chile. Ese era el título que tenía la exposición, ¿no? Y se realizó en julio del 64, justamente en el preámbulo, digamos, de esta penúltima derrota, digamos, que tiene Allende, digamos, antes del 70, ¿no? Pero lo que quería justamente poner allí, digamos, es justamente este asunto de Guayasamín, ¿no? De la niña, que es la única pieza, por lo menos, que sabemos específicamente que estuvo allí. Yo no sé más otros nombres, posiblemente hay información o alguien se recuerde, pero es la única, por así decir, evidencia de esa exposición, ¿no? Y entonces me parece a mí que ese sentido, digamos, de hacer una vinculación internacional también con el arte estaba ya de algún modo presente, digamos, en la idea acá en Chile, digamos, desde el año 64, es lo que se podría afirmar, digamos.
Bueno, recordar para los que escuchan que Allende fue candidato a presidente 4 veces. Claro, eso es algo como bien sabido en Chile, pero quizás no todos los que escuchan conocen esa historia. Entonces hubo campaña el 52, el 58, el 64 y el 70. Y esta exposición fue parte de la campaña del 64. Creo que era un chiste como que eso es lo que iba a decir en su tumba, algo así como que fui candidato a presidente 4 veces. Era una broma que hacía Allende, que bueno, que ahora suena casi siniestra conociendo lo que sucedió. Pero una de las cosas que más me interesó en esa zona de la exposición donde está tu obra ahora, Hugo, era también pensar en las historias conectadas de las campañas de Allende, que no había solo la participación de artistas plásticos en términos de de hacer exposiciones, como fue el caso de esta exposición, por ejemplo, o como fue el caso del Pueblo Tiene Arte con Allende, sino la historia de lo que fue como el bus de la Victoria, el tren de la Victoria, que tenían esta noción de salir a los lugares donde, entre comillas, no había cultura antes, o la cultura metropolitana no llegaba, que es bien interesante también porque es una especie de versión pequeña de la crítica geopolítica que hace el Museo de la Solidaridad. O sea, esta idea de como una cultura súper centralizada para las élites metropolitanas, concentrada, que además afecta como en la fundación del museo se habla de que va a ser un centro cultural para los pueblos oprimidos del tercer mundo. Entonces, esta idea de salir a los pueblos o a salir a los lugares más remotos, sobre todo en Chile, que es un lugar tan largo, tan lleno de provincias y al mismo tiempo tan centralizado, era súper fundamental. Y las historias de estas campañas en que los fondos de la derecha eran, por supuesto, enormes porque ahí estaba toda la élite económica, mientras que los fondos del FRAP en su momento y de la Unidad Popular después eran los artistas. O sea, ellos mismos lo decían. Hay un libro súper bonito que ahora me acordé después de tratar de acordarme cuál era, y es de Osren Agnik, donde él habla de memorias, hace unas memorias de un secretario privado, que hace, son las memorias, sus memorias en relación a ser secretario de Allende, y él relata, y ahora me acordé de dónde había sacado esas historias como más detalladas del tren de la Victoria, del bus de la Victoria, que fue como en esta campaña del 61, que en realidad era para campaña, creo que a senador, en Aconcagua, que fue como algo que enojó a muchos de los que apoyaban a Allende, porque era como, podía ser su muerte política, porque iba a ser muy difícil ganar esas elecciones. Y ahí armaron este bus, que tenía un escenario arriba del bus, que tenía un telón, que además tenían que arreglar, había un sastre que tuvo que arreglarlo en la mitad de un ventarrón en que el telón se movía para todas partes y casi se rompe y le hicieron como unos agujeros. O sea, hay como una historia muy detallada de parte de este señor de lo que fue toda esa campaña, que era básicamente como unas misiones pedagógicas tornada a campaña política, que me parece sumamente interesante, porque ahí sí, los artistas además eran convocados a participar con su obra. O sea, no necesariamente tenían que hacer los trabajos propagandísticos, aunque también hay tanto en esas campañas como en el Museo de la Solidaridad, creo yo, una historia fascinante en relación a el cuestionamiento de lo que es propaganda. O sea, por ejemplo, en las cartas que existen de diálogo entre Pedrosa y algunos artistas, hay toda una explicación en un momento, no me acuerdo exactamente en qué carta, en que él explica que en realidad los grandes maestros, o sea, los Miró, los Picasso, los Calder, eso es la propaganda del Museo de la Solidaridad, y no los otros, no el arte supuestamente calificado como político. Entonces hay toda una vuelta en relación a eso, y me parece que esa genealogía es súper fundamental, o sea, que esa historia de salir, de entender que el arte no es algo que aliena, ¿sí? o que esa historia o esa suposición del arte como una entidad alienante o alienante para, por ejemplo, el proletariado o para el pueblo, es un mito muy funcional a esta concentración y monopolización de las élites. Sí. Y creo que para mí esa historia, que entiendo como la genealogía de lo que fue el tren de la cultura, es bien relevante, y es mucho más relevante que, o no mucho más relevante, pero tiene mucho peso en la fundación del Museo de la Solidaridad, en la idea de un museo en que la valoración del arte, el valor del artista y el rol del artista dentro de la revolución tienen un peso fuerte. O sea, hay algo que hacer.
Bueno, tú tienes toda la razón, digamos, eso yo creo que es un tema que estuvo dando vueltas siempre, ¿no?, en este tipo de cosas. Respecto al tren, como te digo, yo nunca estuve en las decisiones porque Valparaíso no estaba en las decisiones, y nosotros solamente formamos los comités de unidad popular, los famosos CUP, ¿no es cierto? Y dentro de los CUP existían, ¿cómo se llaman?, estos comandos de unidad popular de cultura. Entonces, yo estuve en ese de cultura y, por lo tanto, ahí yo conozco a Jorge Barba, ¿no? ¿no? Y cuando se convocó, por ejemplo, el pueblo tiene arte con Allende, ¿no? No los convocaron a ninguno de Santiago. Desde Santiago, digo, se pasó justamente lo mismo que estabas tú relatando, digamos. Existía un criterio centralizado, había gente que se coordinaba con mucha facilidad acá en Santiago, pero sin embargo los que éramos de provincia quedábamos fuera. Y efectivamente, en el pueblo tiene arte con Allende, salvo la exposición del triunfo, que también de repente aparecía bajo este amparo del pueblo tiene arte con Allende también, ¿no? Que fue una exposición enorme. Yo justamente traje todos los que participaron desde Valparaíso, donde estaba Danilo Salver y un montón de gente, digamos. Y en el caso del Tren de la Cultura, entonces, que justamente una cosa que surge después del triunfo, triunfa Allende en la elección, ¿no es cierto? Es ratificado, en fin, y entonces estos CUP comenzamos a trabajar en otra dirección. Y entonces Bárbara dice, queremos hacer la experiencia de la serigrafía que se había hecho con la famosa carpa, ¿no es cierto? Hay que decirlo, al lado del Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto? Que podríamos hacer entonces serigrafías para poder hacer este proyecto del Tren de la Cultura. Entiendo que de eso se había hablado, digamos, habían varias revistas en ese momento, había una revista que era muy linda, donde Hugo Marín hacía unos collages maravillosos, PEC creo que se llamaba, ¿no? Que la dirigían los Atías, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? Y que debe estar en alguna parte. Y por lo tanto allí yo me imagino que se comentó algo. Después tuvo esta revista Quinta Rueda también, ¿no es cierto? Simplemente hay algún material, yo no he vuelto a ver esas cosas las medio veíamos, digamos, en ese tiempo, que era un tiempo de mucha dinámica, donde pasaban demasiadas cosas juntas. Y entonces hicimos justamente esta postulación, digamos, a tener una serigrafía, y de Valparaíso la única persona al final que terminó participando fui yo. Y allí aparece un segundo tema que me parece a mí interesante. Yo en ese momento estaba haciendo otra cosa, completamente distinto. Yo estaba en una cuerda abstracta, digamos, que tú conoces bien, digamos, que son los diagramas, ¿no? Después quedó suspendida. Por lo tanto, yo no quería ninguna vinculación de mi trabajo con una cosa política exactamente, digamos. Aun cuando sí también entendía que se podían hacer circunstancias, cosas como esa, digamos. De hecho, hicimos una exposición que llamamos la exposición Barricada, ¿no es cierto? Me parece que fue el 72, ¿no es cierto? Una exposición que también desaparece. La discusión mía era entonces decir, ¿por qué tenemos que nosotros modificar nuestra obra para hacerla política en un sentido explícito? Si la obra, toda obra es política, si se pone, digamos, en relación con la gente, ¿no? Sobre todo si la hace pensar. Y para lo político, decía yo, podemos trabajar haciendo carteles que tengan un mensaje político explícito, ¿no? Y entonces en ese marco es que yo hago el cartel Napalm, ¿no es cierto? Está hablando de una situación absolutamente internacional muy, muy impactante, digamos, que es concretamente la guerra del Vietnam, ¿no? En la guerra del Vietnam se había generalizado el uso del napalm. El napalm sabíamos perfectamente que se construía con productos que incluso algunos de ellos salían del Perú, ¿no es cierto? Y por lo tanto, había una cadena de industrias que estaban recogiendo de distintos lugares que incluso nos implicaban, y que producía esta bomba horrible que arde, digamos, cuya materia plástica, digamos, arde hasta debajo del agua. Y entonces, aparte, no eran solamente las bombas incendiarias, digamos, toda esta cosa de quema o de deforestación que se usaban, ¿no es cierto?, masivamente en Vietnam, sino que también esta bomba horrible, digamos, que era un quemar vivo a quien tocara, digamos, ¿no? Entonces yo hago ese cartel Napalm, y ese es el que participa en la serigrafía del Tren de la Cultura. Y la exposición es bien curiosa porque está el documento de los artistas que están en el pueblo de arte con Allende. Y si uno lee la lista, uno se da cuenta que está radicado en la Universidad de Chile. Está radicado en los artistas de la Universidad de Chile. Y son exactamente 30 artistas. Pero las serigrafías expuestas de esa colección son 33. Entonces a mí los números no me calzan, ¿no es cierto? Y entonces aparece allí inmediatamente una respuesta, creo yo, ¿no? Y hay tres artistas que sobran, entre comillas, y sobran posiblemente porque son del Tren de la Cultura. En los 30 artistas del pueblo de arte con Allende, ¿no es cierto? Luz Donoso, Jorge Barba y Fernando Undurraga, me consta que hicieron dos trabajos, uno para las carpas y otro para el tren de la cultura. Pero ¿cuáles son los tres nombres que sobran? Por supuesto Vilches, pero dos más fundamentales, Pedro Villar y Santos Chávez. Esos son los tres nombres que sobran. Y esos tres nombres deben haber estado en el tren. Ahora, ¿qué pasa con estos tres? Estos tres son Universidad Católica. Están vinculados a la Universidad Católica y están vinculados además a otra cosa, a las bienales de grabado. Es decir, yo creo que hay un campo allí que es un campo tremendamente interesante de trabajar respecto a la gráfica y al grabado fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a retomar la idea de que se concebía la serigrafía como una posibilidad de hacer arte también con serigrafía, ¿no? Y había la postura, que la postura que yo tenía siempre, que la serigrafía permitía hacer carteles y por lo tanto poder hacer con los carteles un sentido más fuerte, digamos.
Hugo, pero quizás ahí hay un tema súper interesante de como agarrar, que para mí tiene que ver un poco con algo que estabas mencionando antes, que estaba en incorporación de diseñadores, había artesanos, y creo que ahí también hay otra como hay otro principio que va atravesando estas distintas manifestaciones a pesar de todas las cosas que tú estás indicando que son por supuesto ciertas de estas como de los distintos grupos de poder que circulan, que no circulan, que se incluyen, que no se incluyen. Sin embargo, hay como ciertos rieles que creo que se tratan de empujar a pesar de las distintas interpretaciones. Y uno que me parece muy fundamental es este de como la no compartimentalización de los saberes artísticos, por llamarlo de alguna manera. Y, sí. Y creo que eso es un impulso bien importante, que también, por supuesto, se acompaña de caos. O sea, de que hay muchos solapamientos, que es muy difícil. Tuve varios años tratando, ya dejé de hacerlo, pero tratando de identificar cuáles eran exactamente los afiches del Pueblo Tiene Arte con Allende, cuál era la diferencia con el Tren de la Cultura. Y recuerdo en esas búsquedas, por ejemplo, llegar a Casa de las Américas, donde se había enviado una carpeta. Aquí en Alemania encontramos hay dos carpetas, pero son carpetas que se hicieron posteriormente, entonces tienen efectivamente los 33. Pero son, interesantemente coinciden exactamente con la carpeta que se muestra en el museo. Entonces yo creo que hubo varias versiones y que, claro, esas versiones, y eso fue un poco esa vez que encontré ese recorte ya hace muchos años y que me emocioné mucho en que estaba Tunapalm y que estaba la exposición de lo que supuestamente circuló por el Tren de la Cultura en el MAC Quinta Normal. O sea, de alguna manera, muchas de esas cosas además habían estado en la carpa. O sea, para los que están escuchando es bien importante distinguir. Está la carpa, conocida como la carpa de Tony Caluga, que estuvo afuera del Parque Forestal, que fue el año 70 y que era la exposición del arte, del Pueblo Tiene Arte con Allende, perdón. Y posteriormente, después de la circulación del Tren de la Cultura, que si mal no recuerdo fue en febrero del 71, después del triunfo de Allende, ya fue como una especie de campaña de celebración. Sí. Y bueno, y también me pareció súper interesante la figura de Jorge Barba, que como coordinador nacional igual hace un afiche, o sea, igual participa en ambas iniciativas. Y creo que eso también es bien importante, como el hecho de que los organizadores son también partícipes, que es algo que hoy en día se ve como algo distinto, o sea, no funcionaría necesariamente así. Pero, y bueno, y hay otra cosa que estabas indicando que creo que es súper fundamental y bien interesante también, que es esta noción, o sea, como volver esta no compartimentalización también a esta relación de qué es el arte político, para qué sirve el afiche o no. Y creo que eso, si uno se basa solo en la diversidad de obra que existe, que está expuesta ahí ahora en esta carpeta que pertenece a la Fundación Neruda, uno se da cuenta que ahí hay de todo. Entonces creo que eso también es bien decidor en términos de que esos debates que tú estabas mencionando específicamente en relación al afiche son debates que existían también en relación al arte en general. O sea, como que el artista tenía que poner su taller al servicio, o que el artista tenía que separar su taller de su práctica política, por decirlo así. Como todos estos cuestionamientos o debates que existían en ese momento, que es súper fácil verlos, que están muy presentes en las discusiones que hubo en el Instituto de Arte Latinoamericano, pero para mí la riqueza está en que ese principio de no compartimentalización se efectúa, o sea, está presente en estas campañas que uno cuando le cuenta a alguien hoy en día, bueno, habían muchos artistas participando en las campañas políticas, ellos todos se imaginan que lo único que hacen esos artistas son afiches con eslogan y propaganda. Y esto es muy radicalmente distinto. Y a mí esa riqueza, a pesar del caos y a pesar de todos estos conflictos, es lo que me parece como más fuerte, el hecho de que efectivamente una diversidad de posturas artísticas podían participar de una manera también muy diversa, con su obra, contribuyendo a lo que ellos pensaban que podía ser, o sea, asumiendo que ellos tenían algo que hacer. Y creo que en ese sentido, lo que tú decías antes también sobre el lenguaje, como forjar un lenguaje revolucionario, era un poco la pregunta, pero de alguna manera todos están intentando hacerlo, a pesar de que puedan tener distintas posturas sobre cómo se tiene que realizar eso, o en qué formato, por decirlo así, o qué forma tiene ese forjamiento de ese lenguaje revolucionario artístico, que los artistas sí tenían un rol en eso, y que ese rol podía ser popular, que no era necesariamente algo que tenía que quedarse encerrado en los museos, pero que eso no tenía una forma o un estilo específico. O no sé, también en ciertos archivos del momento yo veo que hay como una apelación a algo un poco distinto, que es como la integridad política de la obra. Y eso es un poco una crítica que se va forjando en todas estas exposiciones y también en los principios del Museo de la Solidaridad, que habla como de la integridad política de la obra y de la integridad política de la persona y como de la persona artista y cómo eso no se puede dividir. Y creo que eso es algo bien, bien importante, porque es un poco, yo diría que hoy en día ese es el gran problema de la historia del arte, que la historia del arte insiste en que hay que dividir la persona de su obra a un nivel tan radical en que esa persona puede ser, qué sé yo, un asesino, pero hay que apreciar la obra igual. Y no sé, a mí por lo menos me pasa que si yo sé que esa persona es una asesina, me cuesta, se me va la integridad de la obra. Entonces, y es de las pocas historias donde eso sigue sucediendo, donde se sigue planteando como esa disociación que es tan absurda, porque obviamente esa persona es la que creó ese trabajo y no se crea en abstracción del mundo. Creo que esa relación con el mundo, de alguna manera, esa relación con la materialidad de la vivencia, del entorno, del contexto social, es lo que le da a una obra también una cierta integridad que los artistas, tanto del pueblo Tiene Arte con Allende, con lo poco que he podido leer sobre el tren de la cultura, de alguna manera insisten que es lo que se defiende, por ejemplo, en sus posturas anti-mercantilización del arte, en sus posturas anti-imperialistas, que tiene que ver con que hay una integridad política que es un valor dentro del arte y que ese valor se puede vaciar si está metido en un cierto contexto y que esa integridad es algo que se percibe a nivel popular porque viene de la materialidad del mundo. Entonces que esa alienación no existiría, esa alienación sería como casi una ideología, podría decirse incluso como imperial.
Claro, bueno, a mí me parece tremendamente interesante lo que estás planteando, digamos, porque uno de los temas fundamentales, creo yo, es justamente este sentido de la integralidad del artista, digamos. Yo creo que un artista debe hacer todo bajo un principio que es bastante homogéneo, independientemente que su obra, de repente, o el producto de su trabajo, digamos, tenga como distintas supuestas expresiones. Hay momentos y momentos, ¿no? Y de repente para el estudio de un artista puede estar su escritura, como puede estar su correspondencia, como puede estar sus dibujitos que hace hablando por teléfono, o la obra que está haciendo en absoluta concentración dentro de su taller, ¿no? O la obra que está haciendo en función de una circunstancia. Más, a mí me gusta mucho eso, decir que hay cierta obra que son de circunstancias, ¿no? Lo que hace es lo que hace. Me gusta decirlo así, lo que hace es lo que hace, pero no se hace para, ¿no? aunque las circunstancias de su vida puedan tener, digamos, otros aspectos, ¿no? Por eso que el arte comercial, cuando decimos arte comercial, cuando ya comienza a transformarse en mercancía, digamos, es, por lo menos yo no la veo, digamos, tiene que tener el sensor del propio trabajo es uno mismo, ¿no?
Y sin embargo, la obra se vendía, y creo que eso también es muy bonito, y se vendía al precio de una Coca-Cola. O sea, lo que, y eso también está como comprobado en esa imagen de la exposición del MAC, del Tren de la Cultura. Hay unos cartelitos escritos a mano que dicen los precios de los afiches, sí, que no recuerdo el precio exactamente, solo recuerdo que el precio, al igual que en la carpa, en el pueblo Tinarte con Allende, era como equivalente al precio de una Coca-Cola. Claro. Entonces, hay también como un... Y además, esos precios son diferenciados. Hay precios para trabajadores, hay precios para estudiantes y hay precios, sí, generales. Que también me parece muy bello y muy importante.
Sí, bueno, y es un poco lo que pasa, digamos, o lo que pasaba en otros lugares, digamos. Yo no sé, yo siempre he pensado en el tema del cartel cubano, por ejemplo. El cartel cubano, principalmente los carteles del ICAIC, ¿no? Existían unos arbolitos, unos sombreritos que tenían un toldo, ¿no?, metálico, y tenían cuatro paneles donde se ponían ocho carteles de los carteles de las películas, digamos. Porque el principio allá justamente fue que ninguna película se exhibía con el cartel original de procedencia, sino que se le tenía que hacer un cartel nuevo, un poco en la tradición también que ya estaba en Europa, digamos, con los checos, con los polacos, en fin, de que cada película tenía que tener una traducción cartelística, por así decirlo, local, por así decirlo. Y lo interesante de eso es que esos carteles que se ponían en la calle, que publicitaban la película, momento de exhibición, después mucha gente los recogía y los ponía en su casa. Y repetían en eso también lo que pasaba con el mundo hippie, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando Vic Moscoso hacía esos maravillosos carteles, por ejemplo, para algún concierto de Led Zeppelin, no qué sé yo qué, ¿no? Un concierto de rock. Y de repente esos carteles venían entonces al interior y se ponían como serigrafía. Y la serigrafía del tren o la serigrafía de... tenían el mismo sentido, digamos. Y por eso mismo, porque la serigrafía es una técnica que es mucho menos costosa, por así decir, que un grabado calcográfico, por ejemplo. Entonces, bueno, hay ahí entonces también un tema del cómo ese arte puede verdaderamente introducirse en la vida particular, digamos, haciendo la decoración doméstica. En ese sentido, me parece fantástico esto de decir, claro, la obra puede tener el precio de una Coca-Cola, ¿no? O sea, se trata de que hay una dispensa excesiva, digamos, de dinero en la obtención de esa obra, porque lo importante es que la obra esté en un interior y la gente viva con esa obra, digamos, ¿no? De eso se trata.
No, pero lo que quería decir antes un poco es que esa pequeña diferencia es lo que, ese pequeño caos, ese bello caos también, creo que de alguna manera enriquece, porque permite, de alguna manera, infiltra ese sistema de circulación del arte que era lo que buscaban propagar con esta circulación de estas serigrafías, con estas exposiciones, mostrar que puede salir, que puede viajar, que puede ser, que puede ser popular, y que eso se vuelve como un vehículo, es casi como un mini tren de la cultura en una obra, y eso es el afiche, o sea, de alguna manera eso es el afiche, y creo que esos como niveles que se van reproduciendo, esos espacios de reflexión, el afiche como espacio de reflexión, está también en la base de un proyecto como el Tren de la Cultura, como el Museo de la Solidaridad, incluso como las misiones pedagógicas. Entonces creo que hay como una vuelta, y que es lo que también me hace estar muy contenta de que tu cartel esté en la exposición, porque creo que el cartel es fundamental en lo que se intenta plantear en la exposición En la Selva Hay Mucho Por Hacer, que también plantea esta reflexión en torno al enclaustramiento. O sea, existe todo el relato de prisión política, y de hecho hay muchísimos de los artistas que están presentes en la exposición que fueron alguna vez prisioneros políticos, Pero por otro lado está la noción del museo o el cuestionamiento de lo que puede ser un museo y una sala de exposición como una especie de prisión política del arte. O sea, que se vuelven espacios lúgubres, donde estas obras están casi como en unos sarcófagos la mayor parte de su vida, especialmente en la medida que las colecciones crecen, y sobre todo en el caso de un museo que nace para esto, que nace para salir a la calle, que nace para celebrar el pueblo, que nace para criticar justamente todo eso. Entonces, de alguna manera, el cartel como unidad básica contiene toda esa reflexión y esa crítica que de alguna manera planteó en sus inicios esa institución y que hoy en día está constantemente lidiando con eso, creo que de una manera también muy, muy reflexiva y muy activa y muy bonita, pero que claro, es un dilema, es una contradicción evidente.
Sí, sin duda. Claro, bueno, es que la misma palabra museo, ¿no es cierto?, está hablando de museo, mausoleo, ¿no? y justamente de lo que se trata es justamente hacer que el museo no sea un mausoleo, sino que sea justamente un lugar de comunicación distinta, ¿no?
Sí, te quería dar un millón de gracias. Es siempre un placer hablar contigo.
No, para mí lo es, sí, también contigo, sí. Muchas gracias.
Esto fue Radio MCCA.